Este episodio va dedicado a Mateo Retegui. Para los que también nos siguen en Instagram, sabrán por qué Mateo Retegui nos hizo muy felices y por qué le dedicamos el episodio el día de hoy. El día de ayer metimos un pick, bueno, metimos un parlay de 5 picks que nos daba un más 1000. Imagínense lo soñador que fue eso. En parte estaban estudiados esos picks, en parte eran soñadores y con muchísima, muchísima esperanza y fe. Y el único resultado que nos dio miedo y temor, porque hay que ser muy sinceros, fueron 5 picks y 4 se dieron con suma facilidad. Fue el de Mateo Retegui, bueno, la selección italiana que se enfrentaba a Venezuela, Money Line. Iban 1-1 hasta el minuto 80, donde aparece un jovencito que sale tras la ausencia de Ciro Immobile de esta convocatoria en la selección italiana. 24 años, milita en el Genoa, ya había metido gol en este partido, pues su doblete al minuto 80 y la felicidad para todos y más para su servidor, porque les digo, era uno de los resultados más apretados. Ya se había dado Georgia en contra de Luxemburgo, si no me equivoco. Es correcto, Money Line. También habíamos puesto una victoria de María Zachary, que se enfrentaba a una tenista china. Las tenistas chinas son súper, súper disciplinadas y nunca hay que confiarse de ellas. Pero María Zachary estaba en un momento espectacular. De hecho, llegó al Indian Wells. Ahorita estamos en el Miami Open, lo perdió, pero llegó a la final del Indian Wells. Así que María Zachary está en un momento espectacular. Y en la ronda de 64, apostar a un menos 223 a María Zachary, vaya, es casi regalado. Regalarnos ese pick, pues claro que ganó María Zachary. Fue también el de la selección mexicana, que con ese fue el que ganamos un over de 8 tiros de esquina, fueron como 10 u 11, ¿no? Y para cerrar, era también el de Jamaica, sí es cierto, fue el de Jamaica, le confiamos a la selección de Jamaica, un handicap de más 2, podían perder hasta por un gol y en el tiempo regular se fueron empatados con la selección de Estados Unidos. Ya estaremos hablando más a fondo de eso, pero el único resultado que sí nos dio un poquito de miedo que no se cumpliera fue el de la selección italiana. Gracias Mateo Retegui, nos hizo ganar un más 1000 el día de ayer. Ahora sí, ¿cómo están? Dejando ya de lado a Retegui, ¿cómo están? Hoy es viernes 22 de marzo, yo les doy la bienvenida al episodio número 310 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy tenemos fecha FIFA y tenemos en realidad muy pocas cosas de qué hablar en el fútbol, porque hay partidos amistosos en Europa y no hay mucho interés en comentar los amistosos internacionales, así que vamos a hablar solo de la CONCACAF. La CONCACAF Nations League, que ya vio actividad de semifinales y ya tenemos a nuestros finalistas para el día domingo. ¿Quién habrá ganado? México en contra de Panamá y Estados Unidos en contra de Jamaica. Es evidente, pero el de Estados Unidos-Jamaica, que cerca estuvo de darnos una sorpresa inconmensurable. Hablaremos también de la NFL y tenemos nueva subsección de la NFL. Vamos a analizar por división la agencia libre, obviamente sus agentes libres más importantes, porque a estas alturas ya están contratando como si no hubieran mañana, ya hay 80 jugadores en el roster, así que hablaremos de la agencia libre, los jugadores más importantes que llegaron a cada equipo por división y su situación en el draft. Esto va a durar 8 episodios, 9 episodios, porque entre los análisis de división vamos a tener nuestro segundo mock draft. Yo les voy a dar la fecha específica en la sección de NFL. El día de hoy vamos a empezar con la NFC Norte, obviamente porque están mis Vikings. Hablaremos de la Fórmula 1, tenemos la previa completa de uno de mis GPs, mi segundo GP favorito, el GP de Australia 2024. Ya se corrió la práctica 1 y 2 y tenemos los horarios y la infografía completita para que no te pierdas nada, ningún detalle de este GP, el GP de Australia 2024. Y para terminar el episodio vamos a responder las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. ¡Comenzamos! Pues como les dije, vamos a empezar hablando de la CONCACAF Nations League, los partidos de esta Liga de Naciones de la CONCACAF, que empieza desde semifinales. Sí hay una eliminatoria previa, pero ya sabemos que México y Estados Unidos tienen que estar sí o sí. En esta ocasión los invitados también fueron Jamaica y la selección de Panamá, rivales duros y poderosos. Vamos a empezar hablando del partido de Estados Unidos en contra de Jamaica. Iniciando, analizando las alineaciones, yo esperaba un partido sumamente inclinado hacia Estados Unidos, les voy a ser muy sincero. El pick lo metimos desde la mañana, con toda la esperanza de la convocatoria de Jamaica que metiera a sus mejores jugadores, que meta a Gray, que meta a Dixon, que meta a Burkey, y no, metió a Cepas, a Lowey, a Cordova Reed, jugadores que no son en teoría malos, y ni siquiera hubo convocatoria de los jugadores que están militando en el extranjero. Entonces había fe, pero esperábamos un poquito más de la alineación titular de Jamaica. Y por el lado contrario, esperábamos que Estados Unidos saliera con un cuadro alternativo, descansando jugadores de cara al domingo en una hipotética final en contra de México o de la selección panameña. Y todo lo contrario, inició con Pulisic, con Balogun, Timothy Weah, con McKinney, Musa, Richards, Robinson, Scully, Matt Turner. Inició con un cuadro estelar la selección de Estados Unidos. Pero ya entrando en la cronología del partido, empezamos en un script que nadie esperaba. Minuto 1, Greg Late. Minuto 1 y abrió el marcador la selección de Jamaica. Yo contento con nuestro pick, pero súper sorprendido con lo que estaba pasando. Gol completamente de vestidor y a raíz de eso, la selección de Estados Unidos empieza a tener el control de balón. Empieza a llegar, atacar, tirar y fallar, Tuvieron 25 remates en total y escuchen la posesión. 78% de posesión para la selección estadounidense, 22% de posesión para Jamaica. Yo esperaba completamente que Estados Unidos en cualquier momento, en cualquier segundo que cayera el gol de Estados Unidos de las barras y las estrellas y luego cayera el segundo, el tercero, el cuarto, yo de verdad pronosticaba un 4-0, 4-1 y nada, cero goles para Estados Unidos en prácticamente todo el partido. De hecho, ningún jugador de Estados Unidos logró anotar gol. Llega el minuto 96 y tristemente para Jamaica, Corey Burkey, uno de los jugadores que precisamente yo quería en el cuadro titular, autogol en un tiro de esquina al 90+6. Estuvieron tan cerca de la gloria. Los de Jamaica estuvieron rascando esa sensación de tener una final más en contra de México o Panamá. Pero no, el sueño se acabó al minuto 90+6. Nos vamos a tiempo extra. Ahí ganamos nuestro pick. Y viene Haji Wright al minuto 96 y al minuto 109. Doblete. Estados Unidos venció 3-1 a Jamaica. Ya no pudieron hacer absolutamente nada en la prórroga. Fue completamente Estados Unidos. Y sí, se veía venir lo que esperábamos en el tiempo regular, se dio en la prórroga, un dominio completo y contundencia. Dos goles ya en el agregado o dos goles en el tiempo extra y Estados Unidos se clasifica a la final de la CONCACAF Nations League el siguiente domingo a las 7:15 de la noche, horario de la Ciudad de México. Ahora, es momento de hablar de lo que más nos importa, es momento de hablar del partido de México en contra de la selección panameña. Yo insisto, no me voy a cansar, no voy a tener empacho en decir por qué Adalberto Carrasquilla de la selección panameña no está en un equipo de mayor envergadura, por lo menos no está en la Liga MX. Se dice que ya lo buscó el América, que lo buscó Monterrey, que lo buscó Tigres y que les ha dicho no, yo voy a seguir con Houston Dynamo hasta que se acabe mi contrato o hasta que me compre un equipo de Europa, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Un equipo europeo. Pues sí, es un poco lo que dice Carlos Vela, no le gusta jugar en la Liga Mexicana. Y Carrasquilla, la verdad es que es un jugador con un nivel extraordinario. Cómo me gusta, cómo maneja esos hilos en el medio campo. Carrasquilla es un jugador de verdad que ya no tiene que estar en la MLS. Y además es un jugador joven, un jugador que tiene mucho futuro. Adalberto Carrasquilla, ¿qué tiene? Como 26 años, sí, ¿no? Nació en el 98. Adalberto Carrasquilla es una promesa. De verdad, del fútbol panameño, es un gran jugador, tiene 25 años y el futuro de verdad de Adalberto Carrasquilla es brillante. Ahora sí, entrando en las alineaciones, la selección mexicana, Memo Ochoa, Julián Araujo, Montes, Vázquez, Gallardo, es lo que estábamos comentando más o menos. De hecho, es la defensa central que habíamos analizado en previas, desde que salió la convocatoria. Edson Álvarez, que era el bastión que tenía que estar en esa posición. Chiquito Sánchez y Luis Chávez, que son del agrado de Jimmy Lozano. Yo hubiera metido a uno de mis consentidos, gracias a Cruz Azul, a mi Charlie Rodríguez, pero pues evidentemente estamos en situaciones distintas, el entrenador de la selección y su servidor. Henry Martin, Julián Quiñones, la dupla de las Águilas del América, y el brujo Uriel Antuna, que es de lo mejor que está viendo la Liga MX en estos momentos. Ese fue el cuadro titular. ¿Cuáles son mis reacciones? Es un buen cuadro titular. Ahora viene la incógnita de Memo Ochoa y Malagón, que ya vi en las preguntas, porque ya he estado haciendo trampa últimamente y ya he estado viendo las preguntas que nos hacen en Instagram. Viene una pregunta interesante y me voy a guardar el análisis de esta duda, Memo Ochoa o Malagón, para la sección de preguntas. En la defensa, No tenemos de otra. Cachorro Montes y Johan Vázquez es una defensa que se está compenetrando poco a poco y que claramente es el mejor nivel que tenemos en la saga central de la selección mexicana. Así que no nos podemos quejar, no están en un mal nivel y eso es algo muy importante. Hay varias cosas que le vimos a la selección mexicana, pero yo veo dos puntos importantes y dos puntos esenciales. Uno es el director técnico, dos es el compromiso. Vamos a terminar de analizar la alineación y les digo... ¿Por qué veo estos dos puntos tan importantes? Julián Araujo es de lo mejor que tenemos y Gallardo es Gallardo o Arteaga. Los jugadores de Monterrey, Gallardo está jugando un poquito más adelantado en sus clubes. Arteaga es el defensa lateral izquierdo titular, pero si Gallardo o si tuviera Rayados de Monterrey una mejor posición por delante en el extremo izquierdo, estoy completamente seguro de que Gallardo sería el titular en la lateral izquierda, como en la selección mexicana. Así que sacamos lo mejor que tenemos. Luis Chávez, que tiene una zurda prodigiosa, que puede jugar como volante por izquierda gracias a ese perfil que tiene. Edson Álvarez, que es el bastión, repito, del equipo, la piedra angular. Obviamente en selección mexicana no voy a decir que baja su nivel, pero yo lo siento un poquitito más mediocre en cuanto a la posibilidad técnica que nos puede demostrar Edson Álvarez. Y Chiquito Sánchez, el capitán de Pachuca, uno de los mejores jugadores de la liga, de verdad completamente justificado este medio campo. Julián Quiñones y Henry Martín se conocen a la perfección. Necesitas contrarrestar estos dos delanteros prácticamente con velocidad. Entonces, Uriel Antuna es la posición a la derecha donde tratamos de darle variedad a la alineación titular. Julián Quiñones y Henry Martín, como les dije, prácticamente son centrodelanteros que no tienen la misma velocidad. Pero por el otro lado, ahí puedes darle el filtrado a Antuna, que vimos una copia de Piovi, Antuna con Johan Vázquez y Antuna. Pase de zurda desde el central, filtrado Antuna súper bien con esta velocidad. El único problema en la selección, porque en Cruz Azul está dando buenos centros, no me van a decir que no. El único problema en la selección es que Antuna no puede dar ni un pase bueno, ni un centro a la cabeza de los delanteros. Es increíble cómo Antuna falla y falla y falla en los centros con la selección mexicana, de verdad. En fin, la alineación me pareció correcta. Y aquí vienen los dos puntos importantes. Y esto también me hace pensar que Jimmy Lozano es la persona adecuada para estar en este puesto. Uno, el planteamiento táctico de Jimmy Lozano me gusta porque no estamos jugando a retrasarnos, no estamos jugando a mantener la posesión baja del balón, no, estamos jugando incisivos, estamos jugando atacantes y estamos jugando de una manera propositiva. Eso te refleja el 4-3-3 y me gusta lo que veo con Jimmy Lozano. Punto número 2, y este me parece el más importante y por el cual creo que Jimmy Lozano tiene que seguir en esta posición: el compromiso. El compromiso del director técnico es evidente. Yo hablo del compromiso de los jugadores. Todos, absolutamente todos, están dando el todo por el todo en cada jugada. Están saliendo no displicentes, no están saliendo sobrados, no están saliendo con exceso de confianza. Y todo, estamos completamente de acuerdo todos, que es por el director técnico. Y que Jimmy Lozano es del agrado de absolutamente todos los jugadores. Están cómodos con él, sienten un buen planteamiento, sienten una buena relación con el director técnico y no necesitan a otro, no necesitan a nombres. Bueno, que si les llega un Pep Guardiola, vamos a ver si no quieren entrenar con el mejor director técnico del mundo, ¿no? Pero están cómodos con Jimmy Lozano, están completamente seguros de que es el camino correcto de cara a la Copa América. Vamos a ver los resultados y precisamente por eso los jugadores están tratando de dar su máximo para que los resultados sean benéficos para Jimmy Lozano y podamos tener este director técnico en la Copa América y a la postre en la siguiente Copa del Mundo. Se dice que hay varios directivos que no les agrada la posición de Jimmy Lozano porque pues es nuestro mundial, queremos un nombre de mayor envergadura, queremos hacer grande a nuestra selección mexicana, pero hay que ser muy sinceros, Jimmy Lozano lo está haciendo bien y hay que mantenerlo en el puesto. Me gusta lo que veo con la selección mexicana, pero claro que tenemos muchos huecos, claro que tenemos deficiencias y claro que tenemos muchas cosas que mejorar. Una de ellas es la defensa en cuanto a la posesión del balón. Los defensas no veo que estén tocando la bola. La agarran, la suben con Edson Álvarez, con Chiquito Sánchez, con Luis Chávez y de ahí la bola viene hacia adelante. No vemos una posesión de los defensas en medio campo. Prácticamente se olvidan del balón. Su principal función es defender, estoy completamente de acuerdo, pero parece ser que es la única. No veo a Johan Vázquez, a Cachorro Montes o a Julián Araujo. Gallardo es de los que un poquito más suben, pero los dos centrales y el lateral derecho prácticamente dan la bola. Si Johan Vázquez le da la bola a Antuna, se olvidan del balón. A mí me encantaría ver que los defensas, y más en esta situación de partido donde estás jugando contra un Panamá que no está en buen momento, que no está teniendo tanta posición de balón. Ahí es donde quiero ver a los defensas jugar un poquito más como líberos, llegar a jugar un poquito como mediocentros defensivos y empujar al equipo, porque llegó el momento en el que daban el balón y la contra, en donde Fajardo, en donde Rodríguez, en donde por ciertos momentos Godoy, Blackman, bueno, Bárcenas al inicio del partido que se nos lesionó, estaban llegando en la contra y prácticamente la contra era en un tercio de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque la defensa no se adelanta, la defensa no trata de buscar el balón y se mantienen firmes en la parte baja del campo. Así que por ese punto yo vería un poquito más de peligro. Y después, vamos a ser muy sinceros, sí, hubo contundencia en esos dos goles que se dieron en prácticamente 2 minutos del partido, al 40 y al 43, pero antes de eso llegamos, y después de eso llegamos y fallamos muchísimo. México necesita tener un poquito más de contundencia. Los goles fueron de Edson Álvarez al 40, Quiñones al 43, un buen remate de cabeza de Edson Álvarez, Quiñones que se esperaba que estuvieran fuera de juego, y no, al final de cuentas estuvo en perfecta posición, dribló bien al portero, bueno, dribló bien al defensa, perdón, y remata bien al poste del portero, un poquito similar al de Chucky Lozano con la selección alemana. Y después Orbelín Pineda al 67, que le da una muestra a todos los jugadores que fallan, a Chucky Lozano, de cómo resolver. Bonito gol de Orbelín Pineda al minuto 67. Ese es el análisis, esas son las cosas que yo veo con la selección mexicana. Una posesión del 41%, 6 remates al arco, 18 remates de Panamá, 5 remates al arco, y el pick de más de 8 tiros de esquina, la verdad es que no lo dio la selección panameña, tuvieron 7 tiros de esquina y la selección de México 4. ¿Hay que preocuparse? No, yo creo que ese es uno de los problemas que hemos tenido desde antes del partido. Nos estamos preocupando porque a ver si le ganamos a la selección panameña. Creo que ya hay que empezar a confiar un poquito más en la selección mexicana, porque nos está dando credenciales para empezar a confiar. Vamos a ver qué pasa en el partido del siguiente domingo, en donde enfrentamos a la selección de Estados Unidos en búsqueda de un torneo que últimamente pues no se nos ha dado y no lo hemos podido ganar. El día domingo, la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, domingo 24 de marzo, 7:15 de la noche desde el AT&T Stadium, un estadio espectacular, el de los Vaqueros de Dallas, 7:15 de la noche, horario de la Ciudad de México. Ahora sí, pues con esto terminamos el análisis de la selección mexicana de la CONCACAF Nations League, y ahora vamos a hablar de la NFL. Como les dije al inicio de este programa, hemos llegado a la sección de NFL y vamos a analizar división por división, equipo por equipo, todo lo que pasó en la agencia libre, sus agencias libres de cada uno de estos equipos y toda su situación de cara al draft, los jugadores más importantes de la agencia libre. Son 8 episodios, evidentemente un episodio por división, así que van a ser de aquí hasta, bueno, ¿cuánto falta para el draft del 25 de abril? Hoy estamos a viernes 22, iniciamos el 25 de marzo es 1, después tenemos el 29, luego tenemos el 1 de abril, 5 de abril, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 episodios con este, nos va a tomar 9 episodios todo el análisis, porque el día viernes 29 de marzo, o sea el siguiente viernes, vamos a tener el análisis del segundo mock draft. Se viene la presentación de nuestro mock draft 2.0, así que en esa edición no vamos a tener análisis de división. Ahora, ya, sin más que agregar, vamos directo al grano, el análisis de nuestras divisiones. Obviamente yo soy, como soy aficionado de Vikings, vamos a empezar con la división NFC Norte, mi división favorita. Después vamos a tener encuestas para ver qué división quieren que hablemos en el siguiente episodio. Si les parece, vámonos de lleno. Minnesota Vikings firma, principalmente, a ver, vamos con el jugador más importante, Aaron Jones, que llega de Green Bay Packers, llega al archirrival después de que lo cortaron por alguien más joven y por alguien más talentoso. Aaron Jones llega a Minnesota Vikings, que me parece una adición espectacular. Sale Alexander Mattison, Cam Akers sigue en la institución, no hicieron absolutamente nada por el equipo. Quien yo creo que mejor lo hizo fue Ty Chandler la temporada pasada. Y pues vaya, no fue tampoco sumamente destacable, así que necesitábamos urgentemente un corredor. Aaron Jones tuvo alrededor de 600 yardas por tierra, 222 yardas por aire, no fueron muchas anotaciones, 4 en total en su temporada 2023, estaba repartiendo mucho con AJ Dillon y además Aaron Jones también tuvo lesiones. Si no falla Aaron Jones, digamos en cuanto a las lesiones, si no se lastima, es una opción importantísima para mis Minnesota Vikings, ya nos hacía falta un corredor así. Así de importante. También nos hacía falta, después de la baja de Daniel Hunter, un cazador de cabezas. El defensive end Jonathan Greenard llega por 4 años y 76 millones de dólares. Es mucho mejor, bueno, nos ahorramos más que haber renovado a Daniel Hunter. El talento es similar, el talento por ahí está discutible. En la temporada 2023, Jonathan Greenard tuvo 36 tackles solo, 12.5 capturas de mariscal, un forced fumble, un fumble forzado. Tiene 26 años, mide 1.91, pesa 120 kilos, es más joven que Daniel Hunter. Me gusta, la verdad es que fue una adición importante, fue una adición que ayuda muchísimo a la línea defensiva de Vikings, aunque imagínense que nos hubiéramos quedado con Daniel Hunter y hubiera llegado Jonathan Greenard, hubiera estado emocionadísimo. Firmamos al linebacker Andrew Van Ginkel, 2 años, 20 millones, Sam Darnold, que por el momento es nuestro cornerback 1, eso sí, por el momento. Jerry Tillery un año, también a David Cushenberry un año, Blake Brandel y ya después irrelevante, renovamos a Johnny Mundt, renovamos a Brandon Powell. Ahora, la situación de Minnesota Vikings en el draft. ¿Qué podemos esperar en el draft? Hemos conseguido el pick número 23 y yo estoy sumamente seguro que ese pick número 23 lo hemos conseguido no para elegir en ese pick, lo hemos conseguido para tener depth, para tener capacidad de hacer un trade. Yo veo tres opciones en el draft, tres opciones de trade. ¿Por qué? Porque solo hay cuatro quarterbacks importantes. Hablamos de Caleb Williams, de Drake Maye, de Jaden Daniels y de J.J. McCarthy. Fuera de ellos, Bo Nix, Michael Penix, para mí quarterbacks de segunda ronda, que no pueden ser jugadores franquicia y que no pueden ser corebacks titulares desde el día 1. No puedes gastar dos primeras en un Bo Nix, en un Michael Penix. Ahora, ¿cuáles son estos tres escenarios? El primero de ellos, y se lo estaba diciendo a nuestro primer campeón de fantasy fútbol, que además es aficionado de Patriotas, es Minnesota Vikings hace un trade por el pick número 3. Voy a decir que es complicado, no voy a decir que es descabellado porque no lo es, pero imagínense esta situación. Normalmente se construye un equipo para dárselo a un quarterback. Se construye un equipo, se consiguen buenas armas para elegir después a un quarterback que llegue a instaurar su poderío, su talento. Y Patriotas no está haciendo eso. A ver, ¿va a llegar un Drake Maye, un Jaden Daniels? ¿A qué equipo? A un equipo que en agencia libre lo hizo terroríficamente mal, contratando, perdón, a Jacoby Brissett, al running back Antonio Gibson, a Mike Onwenu, a Josh Uche, a Kendrick Bourne, Humphrey Jennings, Hunter Henry, la renovación de Hunter Henry, la llegada de Austin Hooper. Bueno, no es el equipo que quiera absolutamente nadie. ¿Y por qué no pensar que a lo mejor Patriotas puede tener a un Bo Nix, puede tener a un Michael Penix, o puede tener, porque además tiene buenas opciones en segunda ronda, o puede tener a un quarterback importante el siguiente año? Recibe esas dos rondas de Minnesota Vikings, esos dos picks, perdón, el 11, el 23, a lo mejor le pides una primera del 2025 y te lo dan por ese pick 3 porque lo vale. Y tienes mucho capital para elegir un buen receptor, para elegir un buen cazador de cabezas, para elegir una buena línea. Y el siguiente año que Minnesota Vikings no va a terminar mal, puedes elegir a tu quarterback franquicia en tu pick, que seguramente va a ser un pick bajo. Y además tienes el pick de Minnesota Vikings para seguir construyendo este equipo. La verdad es que no es una opción descabellada. Puede ser posible. No lo veo tan viable. No creo que Patriotas haga este trade. A lo mejor Vikings ni siquiera lo intenta, pero puede ser una opción. La siguiente opción es el pick número 5. Chargers de Los Ángeles tiene este pick importantísimo. Pero no hay un talento fuera de Marvin Harrison en la posición de receptor, que es una de sus principales necesidades, como para agarrarlo en el pick 5. Y la verdad es que con pena, hacia Malik Nabers y hacia Romeo Dunze, porque son jugadores talentosísimos, pero no son de pick número 5. ¿Qué buscaría Chargers? Se le fue Keenan Allen, se le fue Mike Williams, necesitan receptor, necesitan línea ofensiva, agarras a un Joe Alt, sí puede ser, pero mejor agarras a dos jugadores en el pick 11 y en el pick 23. Una opción es Chargers. Y la última opción es el pick número 6. Fuera de estas tres opciones, yo no veo posible cómo Minnesota Vikings pueda conseguir a un J.J. McCarthy o mejor a un Maye, a un Daniels, fuera de estos picks. En su pick 11, imagínense, no creo que le llegue, pero no sabemos cómo están rankeados originalmente o genuinamente estos quarterbacks en las libretas de los equipos, ¿no? puede ser este trade por el pick número 6 de Gigantes de Nueva York. Gigantes hasta se dice que podría agarrar un quarterback, vamos a ver qué pasa en la situación, pero sí, también buscan una línea ofensiva, también buscan un receptor, yo creo que receptor es de sus principales necesidades, y si bajan hasta el pick 11 y después tienen el pick 23, yo estaría súper contento si fuera aficionado de los Gigantes de Nueva York. Así que para mí esos son los escenarios de Minnesota Vikings, porque la principal necesidad es quarterback. No existe otra necesidad más imperiosa que la de quarterback en Minnesota Vikings. Vamos a hablar del siguiente equipo. Hablemos de Green Bay Packers. Como les dije, cambian a Aaron Jones por alguien más joven, por alguien que ha tenido mejores números, la verdad, porque Josh Jacobs es un grandísimo, grandísimo corredor. En la temporada 2023 tuvo 233 acarreos, 805 yardas, 6 touchdowns, un promedio de 3.5 yardas por acarreo. Josh Jacobs es alguien seguro, es alguien poderoso, es alguien fuerte y es alguien que de alguna manera también te da esa dualidad porque sale a recibir un poquito, no recibe como Aaron Jones, pero sí corre mejor que Aaron Jones. Así que pues vamos a llamarle positivo este pick, esta adición, que firma por 4 años y 48 millones de dólares. También han firmado al safety Xavier McKinney, 4 años y 68 millones de dólares. Para mí Xavier McKinney es uno de los safeties más infravalorados. Me encanta el talento que tiene, la posibilidad de golpear porque tiene un hit power. Tiene una posibilidad de pegar espectacular. Xavier McKinney es un gran, gran safety. Y está bien que le paguen 68 millones de dólares. Lo valoran, sí. Pero ya le hacía falta, de verdad. Christian Nixon. Tenemos también a Corey Valentine. Tyler Davis. La renovación de AJ Dillon. Christian Welch. Yo creo que solo hay una adición importante por lado para Green Bay Packers. Y no necesitan más, en realidad. ¿Por quién va Green Bay Packers? Vamos a hablar de su situación en el draft. Tienen el pick número 25. Es un pick lejano. No van a hacer trade por un pick alto. No, evidentemente no van a elegir en su pick 25. ¿Y cuáles son las opciones en ese pick 25? Para mí, las opciones más importantes son las posiciones de línea ofensiva. Tienen en el left tackle, que ya se les fue Bakhtiari, a Rashid Walker, mal. Tienen a Elton Jenkins, que es de lo mejor que tiene la liga. Tienen a Josh Myers, que si no es tan poderoso, es bastante cumplidor. Pero en el right guard y en el right tackle, Sean Ryan y Zach Tom, para nada buenos. Necesitan reforzarse en línea ofensiva. Porque la defensiva, Preston Smith, Devontae Wyatt, Kenny Clark, Rashawn Gary, qué línea defensiva tan envidiable. Quay Walker, Isaiah McDuffie, Aaron Mosby, por ahí un linebacker también no les caería nada mal. Y la secundaria, Eric Stokes, Jared Alexander, Xavier McKinney y Anthony Johnson, es poderosa. Necesitan línea ofensiva urgentemente. Uno de mis picks, que fue en el mock draft 1.0, pusimos a Chop Robinson, que es un cazador de cabezas. Evidentemente no lo necesitan. Creo que evidentemente ahora sí tenemos la necesidad de una línea ofensiva. Por ahí podríamos tener a Zach Fraser como opción. No veo forma de que podríamos tener a un, no sé, Fashanu hasta el pick 25. Para mí me parece imposible en este pick número 25. Así que, pues los prospectos para el draft de la NFL 2024 de cara a Green Bay Packers son limitados, esa es la palabra que yo diría. No hay muchos lineros ofensivos que tengan ese talento y ese poder en ese pick número 25. Tal y ese Fuaga no va a llegar, Tyron Fatanu no va a llegar. Si lo vemos un poquito más viable, ni siquiera Fashanu, de verdad. Si lo vemos un poquito más viable, podría ser J.C. Latham, a lo mejor a Marius Mims, ya con muchísima suerte, Graham Barton. Ya a Tyler Guyton podría ser esa opción. Yo creo que esos son los nombres que van a figurar en el draft de Green Bay Packers. Pero sí, lo que necesitan principalmente es la línea ofensiva. Vámonos rápidamente con Detroit Lions, que han firmado al defensive tackle DJ Reader, 2 años, 27.25 millones. Donovan Peoples-Jones por un año. Khalil Dorsey, Scott Daly, Graham Glasgow. Han mejorado la línea ofensiva, sí. Han mejorado la línea defensiva también. ¿Qué necesita Detroit Lions? Para mí, el depth chart de Lions es carente de cornerbacks. El depth chart de Detroit Lions te pone a un Jared Goff, David Montgomery, Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Khalif Raymond, que no necesitan receptor, no necesitan ala cerrada tampoco. Está Sam Laporta, Taylor Decker, Glasgow, Ragnar, Kevin Seidler, que lo han firmado por un año también, y Penny Sewell. No necesitan ofensiva. No necesitan ofensiva con mayúsculas. Necesitan defensiva. Necesitan Pues digamos que defensive tackle más o menos, porque está DJ Reader, Marcus Davenport, Aiden Hutchinson, si juegan con una formación 4-3 necesitarían a un defensive tackle más, pero podrían jugar sin problema con un 3-4 y atacar con Jack Campbell, con Derek Barnes, con Anzalone en los extremos de la línea de la formación, Carlton Davis, Emmanuel Mosley, Brian Branch, Kirby Joseph, necesitan corner. Yo creo que una de las opciones principales para Detroit Lions es cornerback, línea defensiva y a lo mejor una línea ofensiva por si ya no firman a Graham Glasgow o a Taylor Decker el siguiente año. Así que las opciones para mí son cornerbacks. Está por supuesto que Nate Wiggins, que es de mis favoritos. Quinnon Mitchell, que híjole, Quinnon Mitchell no les va a alcanzar. Imagínense un Quinnon Mitchell con Detroit Lions, sería espectacular. Imagínense a un Terrion Arnold, a un Nate Wiggins. Vaya que son muy, muy buenos prospectos. Me gustaría muchísimo un cornerback en Detroit Lions. Y si no, pues por ahí a Nuvin, ¿no? El safety Tyler Nuvin de Minnesota, que también le hace falta a Detroit Lions, a alguien que acompaña a Brian Branch. El último análisis es el de Chicago Bears, que fue quien más se movió en esta temporada baja. Han renovado a Jalen Johnson, han elegido a DeAndre Swift, 3 años, $24 millones. A Jalen Johnson lo renovaron por 4 años y $76 millones. El safety Kevin Byard por 2 años y $15 millones. Coleman Shelton, 1 año. Aimen Obengonmiga, está súper raro ese nombre. Aimen Obengonmiga, ese es el nombre oficial, 1 año y $2.1 millones. Gerald Everett, que ha firmado por 2 años y $12 millones. Patrick Scales, Jonathan Owens, si no me equivoco, Jonathan Owens es el novio de Simon Biles, ¿verdad? Es correcto. También tenemos trades que han conseguido por una cuarta a Keenan Allen. Qué espectacular. La verdad es que han hecho muy buenos movimientos. Y a esto me refiero con construir un equipo para que después llegue tu pieza más importante, que es la pieza de quarterback. Han construido un buen equipo. Me gusta lo que ha hecho Chicago Bears con este capital que han tenido. Ya dieron a Justin Fields a Pittsburgh Steelers. Tienen a DeAndre Swift, a DJ Moore, a Keenan Allen, Tyler Scott. Por el momento Tyson Bagent es el quarterback titular, pero tienen el pick 1 general. O sea, ya sabemos quién va a llegar. Está Cole Kmet, la línea ofensiva, Braxton Jones, Steven Jenkins, Coleman Shelton, Nate Davis y Darnell Wright. Buena línea ofensiva, no es de lo mejor, pero es sumamente estable. La defensiva, para mí me hace falta un cazador de cabezas. Si tienen el pick número 9, si les llega Dallas Turner, si les llega Jared Verse, los ganadores del draft y de la ronda número 1, sin duda alguna. Porque además tienen el pick 1 y el pick 9. ¿Cuáles son sus necesidades? Línea defensiva, evidentemente. Por ahí yo sí esperaría una secundaria en la defensiva, un cornerback, que es perfectamente en segunda ronda pueden agarrar a alguien, y cornerback, que es la posición principal, la posición que más necesitan. Obviamente van a agarrar a uno de los mejores talentos. Para mí el mejor talento de este draft es Marvin Harrison, y el segundo mejor talento es Caleb Williams de USC. Si ya dieron a Justin Fields, que era como la incógnita de van a confiar en él o se van a ir por otro lado, ya lo dieron, se fue a Steelers. Evidentemente el pick, la opción aquí indudablemente es Caleb Williams, así que Chicago Bears tiene buenas opciones, van a agarrar a Caleb Williams. Yo creo que van por un cazador de cabezas en el pick número 9, les digo, si llega Jared Verse o si llega Dallas Turner, se van rayadísimos, les haría falta secundaria. Pero en general es un buen equipo que va a dar mucho de qué hablar en la siguiente temporada 2024 de la NFL. Este fue el análisis de la agencia libre y su situación en el draft de la división norte de la Conferencia Nacional. Después vamos a poner una encuesta para ver cuál será la siguiente división a comentar el siguiente episodio de lunes. Sin más que agregar, ha terminado la sección de NFL y vamos a hablar de la Fórmula 1. Ha llegado el momento de hablar de la Fórmula 1 y de hablar del GP de Australia, el GP de Melbourne 2024, que se lleva a cabo desde el 22, desde el día de hoy hasta el día 24. Por ahí ya se corrió la práctica número 1 y la práctica número 2. La práctica número 1 tuvo resultados interesantes. La práctica número 1 nos regaló a un Lando Norris corriendo en un tiempo de 1:18.564 en 23 vueltas. Max Verstappen siendo completamente No voy a decir desconocido porque terminó en segundo lugar, pero no me agradó lo que hizo Max Verstappen en esta ocasión, aunque como les dije, terminó en segundo lugar y en la práctica número 2 Max Verstappen también terminó en segundo lugar y no nos vamos a escandalizar por eso. George Russell corrió bien, Charles Leclerc me gustó. Lo que me llamó mucho la atención fue Red Bull Honda RB Petit, que es el nombre completo de la escudería. Yuki Tsunoda haciendo un muy buen tiempo y lo más importante, Carlitos Sainz regresando después de que se perdió el GP pasado, haciendo un tiempo de 1:18.686, terminando en octavo lugar en la práctica número 1. Y Carlos Sainz expresando también que se sintió cómodo, que se sintió bien, y en la práctica número 2 terminando en tercer lugar. Así que tenemos al piloto madrileño de regreso. Charles Leclerc terminó con un tiempo de 1:17.277, bajando más de un segundo el tiempo que consiguió Lando Norris en la práctica número 1. Y a Lando Norris aquí sí ya le fue un poquito mal, terminando hasta la novena posición, haciendo un tiempo de 1:18.155, todavía no bajando de ese 1:18. Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlitos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso y George Russell fueron los pilotos que bajaron al 1:17. Max Verstappen lo vimos no incómodo, pero sí lo vimos un poquito complicado de completar el circuito en los tres sectores. No se sintió tan cómodo Max Verstappen. Es algo que seguramente van a resolver, pero sin problema alguno, el día de hoy en la práctica número 3 y evidentemente en la clasificación. Faltan 3 horas y media al día de, o a este minuto, en este minuto que estamos grabando, 3 horas y media para la práctica número 3. Y sin más que agregar, vamos a darles la infografía completa de este GP de Australia 2024, que como les dije, es uno de mis GPs favoritos, mi segundo GP favorito. Se inauguró el 10 de marzo de 1996. En 2023, Max Verstappen fue el ganador, Fernando Alonso en tercer lugar y Lewis Hamilton en segundo lugar. El piloto con más victorias es Michael Schumacher, que tiene 4 victorias. El constructor con más victorias es Ferrari con 9. La peor posición en la parrilla con victoria fue cuando Coulthard terminó como ganador, saliendo desde la 11ª posición. Hablemos de Albert Park, mi circuito favorito. Bueno, el segundo. Albert Park, ubicado en Melbourne, Victoria, Australia, tiene una altitud de 10 metros sobre el nivel del mar. La dirección es en sentido de las manecillas del reloj. Y ya vi también una pregunta precisamente de esto, de Albert Park, en las preguntas de por qué me gusta. La dirección, les digo, es en sentido de las manecillas del reloj. Tiene una longitud de 5,278 kilómetros. Un total de 58 vueltas son las que estarán dando los pilotos. La ubicación de la pole position es hacia el lado izquierdo. El número de curvas son 14, 9 a la derecha, 5 a la izquierda. Recordemos que se le ha recortado mucho a ese circuito de Albert Park. La distancia de la meta a la primera curva es de 261 metros. El tiempo en la calle de pits, en realidad es rapidísimo, baja los 20 segundos. Tenemos una distancia total de carrera de 306.124 kilómetros, 2 puntos de detección de DRS, 4 zonas de activación de DRS, la aceleración a fondo por vuelta es del 73%. La velocidad en promedio del circuito es de 243 kilómetros por hora, una velocidad mínima de 96 y se esperan velocidades máximas de hasta 314 kilómetros por hora. El récord de la pista lo ostenta Max Verstappen en 2023 con un tiempo de 1:16.732. El récord de vuelta lo tiene Checo Pérez con un tiempo de 1:20.235, que también consiguió en la edición de 2023. La última pole position fue de Max Verstappen, 1:16.732, que es el récord de vuelta en 2023. A la postre, el piloto neerlandés fue ganador del GP. El récord de pit stop en la última edición fue de Red Bull, haciendo un tiempo de 2.11 segundos con Sergio Checo Pérez. Cuatro zonas de activación de DRS, tres sectores. Sector 1, bastante veloz. Largamos desde la salida hasta la curva número 1 a la derecha. Después te viene luego la zona de DRS después de la curva número 2, la curva de Brabham. Tenemos un frenado completo en la curva número 3. Se viene la curva número 4 a la izquierda. Viene una curva que se agarra a máxima velocidad, aunque es una curva poderosa, la curva de Lauda. Viene la curva de Marina al minuto, iba a decir, en la curva número 6. Viene el punto de detección de DRS en la curva número 7. El giro completo al lago en la curva número 8. Recta completa durante la zona de DRS número 2 hasta llegar a la curva número 9 y 10. La curva de Wait. Viene la zona de DRS número número 3, llegamos a la curva de Ascari, la curva número 11, y llegamos a Stewart, la curva número 12. Después tenemos el segundo punto de detección de DRS en la curva número 13, un giro completo a la izquierda hacia la curva de Prost, la curva número 14, y viene la última zona de DRS, la zona de DRS número 4, de cara, digamos, a la meta y hacia la curva número 1. Evidentemente, no hay tantas probabilidades de lluvia, aunque para el día sábado, para la práctica 3 y la clasificación, que es viernes 22 de marzo para México, pues existe el 24% de posibilidad, así que no hay que confiarnos. Se espera que se usen los compuestos C3, C4, C5, neumáticos duros, medios y suaves. No hay tanto estrés en los neumáticos en este circuito, así que vamos a poder tener buenas llantas, buenos aguantes de llanta, posiblemente una carrera ganadora a una sola parada, poca abrasión al asfalto, poca adherencia al asfalto, no se necesita tanta carga aerodinámica, la evolución de la pista sí es un punto importante y a considerar, no se necesita tanta tracción, por evidente tampoco se necesitan frenos. La estrategia de neumáticos ganador en la edición anterior fue de Max Verstappen, teniendo 3 pit stops. Recordemos que fue una carrera inédita, inició con neumáticos medios, después en la vuelta número 8 cambiamos a neumáticos duros, después la situación hace que cambie en la vuelta 55 a neumáticos suaves y después en la vuelta 57 otra vez a neumáticos suaves. Esto es algo que no va a volver a pasar. Hablemos de los horarios. Viernes para el horario local, jueves para la Ciudad de México, 7:30 se corrió la práctica 1, a las 11 se corrió la práctica número 2 y como les dije, en 3:30 se corre la práctica número 3 en horario de la Ciudad de México, hoy viernes 22 de marzo, y la clasificación en punto de las 11 de la noche horario de la Ciudad de México. La carrera será en día sábado. Tercera carrera consecutiva que se corre en día sábado para la Ciudad de México. Tenemos el sábado 23 de marzo, 10 de la noche en punto horario de la Ciudad de México, con temperaturas máximas de 21 grados, mínimas de 13, probabilidad de lluvia del 19% y vientos de hasta 21 kilómetros por hora para el día sábado, el día de la carrera. Para el día de hoy tenemos probabilidades de máxima 20, mínima 12, probabilidad de 24% de lluvia y vientos de hasta 21 kilómetros por hora. No creo que llueva, pero como les dije, no hay que dormirnos en los laureles y en una de esas caen unas gotitas en Albert Park. Las opciones para ver la transmisión en vivo en Latinoamérica son Fox Sports Premium, Star Plus, DAZN y mi favorita por muchísimo, Fórmula 1 TV. Esta es la infografía completa, ya con todo lo que pasó en la práctica 1 y práctica número 2 del GP de Australia 2024. Vamos a dar una predicción, evidentemente vamos a dar una predicción, y esta es una victoria de Max Verstappen y Checo Pérez. Yo creo que va a terminar fuera del podio, triste y lastimosamente, porque como les he dicho muchas veces, es la obligación del piloto mexicano, pero sí apuesto por un 2 y 3 de Ferrari, un segundo lugar para Charles Leclerc y un tercer lugar para Carlos Sainz, cuarto lugar para Sergio Checo Pérez. Esa es mi predicción. Yo creo que eso es lo que posiblemente pueda pasar en uno de los GPs más atractivos de todo el año. Mi GP, hay que aceptarlo, igual y si es mi GP favorito, el GP Rolex Australian Grand Prix, el GP de Australia. Con esto cerramos la Fórmula 1 y vamos a terminar el episodio respondiendo las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. Pues vamos a terminar el episodio respondiendo las preguntas que nos hicieron en Instagram. Por aquí estaba viendo la del GP de Australia. ¿Por qué te gusta tanto el GP de Australia? Les voy a ser bien sincero. Yo empecé a ver la Fórmula 1, ¿qué será? Hace ya varios años, como por el 2018, 19. Y también en esos años, por el 2019, si no me equivoco, empecé a jugar el videojuego de la Fórmula 1, pero inicialmente todavía no tenía recursos para comprarlo en ese año y la Fórmula 1 te daba gratis el primer GP de la temporada. Y como muchos recordarán, antes el primer GP de la temporada era Melbourne, era Australia y no era el GP de Bahrein. Entonces te regalaba que podías correr las veces que quieras el primer GP de la temporada en modo carrera. Entonces yo creaba mi piloto, corría, se acababa, ya no podía seguir más porque no habías comprado el juego. Me creaba otro piloto, volvía a correr a Australia, lo corrí como 50 veces y la carrera completa, las 2 horas seguidas, y eso me hizo aprenderme de memoria el circuito. Todavía lo tengo en la cabeza, me hizo quererlo muchísimo, me hizo valorar todas las curvas que tiene, la forma en la que está elaborado, me hizo querer bastante, bastante a Albert Park, y a la postre es un circuito al que le tengo mucho, mucho cariño y admiro bastante. Es un circuito espectacular para correr, uno de los circuitos más prolíficos en todo el año, en toda la temporada de Fórmula 1, aunque ya le han hecho sus respectivas modificaciones. ¿Por qué la caída de Cruz Azul? Bueno, ya empezaron las difíciles. La caída de Cruz Azul, a mí, bueno, para empezar, ni siquiera creo que sea todavía una caída en concreto. Yo creo que Cruz Azul está pasando por problemas de táctica, por problemas de organización en el juego del lado defensivo. Del lado ofensivo seguimos siendo muy propositivos y muy poderosos, pero del lado defensivo en el último partido en contra de Necaxa se vio muy evidente cómo carecemos de velocidad y carecemos de organización en la parte baja del equipo. Necesitamos organizar eso porque si no los demás equipos nos van a jugar a la contra, nos van a jugar al pase largo y ya saben que los defensas de Cruz Azul, bueno, son agua cuando les das un pase largo filtrado. Pronóstico para, hay varias de la selección mexicana, pronóstico para el domingo versus Estados Unidos. México gana y México gana en los 90 minutos, ese es uno de mis pronósticos. Odio las fechas FIFA porque no hay Liga MX. Ok, me pasa, estoy completamente de acuerdo, por dos. Pero, a ver, tenemos Liga MX, el día de mañana sábado tenemos el partido pendiente, entre Puebla y Juárez, si no me equivoco, sí. El partido entre Puebla y Juárez, vaya partido de Liga MX. Además, Cruz Azul juega en contra de las Águilas del América, no es de Liga MX oficialmente. Partido amistoso desde el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles. Pues vaya, son dos equipos mexicanos, así que tenemos por ahí Pumas, también tiene un amistoso, ¿no? Si no me equivoco, hay Liga MX, hay partidos de la Liga Mexicana, no es oficial, pero si quieres ver a los clubes, a tus clubes favoritos de México, pues ahí están, van a estar jugando sus respectivos partidos y uno oficial de Liga MX, eso sí, el Puebla en contra de Juárez. La pregunta de siempre, ¿Santi Jiménez o Henry Martín? Buena pregunta. Y es que yo creo que es algo similar a lo que voy a responder con la polémica que ya vi aquí de Memo Ochoa y Malagón. Es prácticamente lo mismo. Si no lo está haciendo mal en la selección mexicana, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué sustituirlo en este tipo de partidos donde necesitas lo que más te funciona? A ver, Henry Martin y Quiñones están funcionando en las Águilas del América. Pues vamos a hacer lo mismo, nadie le discutió eso a Miguel Herrera cuando llevó a medio plantel del América a jugar las eliminatorias en contra de Nueva Zelanda para ir al Mundial del 2014, ¿no? Pues podría ser algo similar, a ver, Henry se entiende con Quiñones, mete a Henry, mete a Quiñones, es un gran delantero, es poderoso, no lo está haciendo del todo mal en la Liga MX, pues hay que confiarle. Y también estoy del lado del que Santi Jiménez es un representante europeo que lo está haciendo bien, que si bien no ha tenido buenos momentos, es alguien que en selección mexicana trata de mejorar su nivel, y ahí está el caso de Memo Ochoa, ¿no? Que no ha tenido buenos momentos, ha tenido terribles momentos en la Salernitana, y aún así en selección mexicana es titular indiscutible y puedo justificar por qué. Yo creo que hay una competencia interna bastante, bastante interesante que beneficia a todos en la posición de centro delantero. Yo metería a Santiago Jiménez, pero tampoco reclamo que esté Henry Martín. Aquí vienen dos y aquí es donde les digo polémica, Memo o Malagón, la experiencia o el nivel. Ok, a ver, el nivel te lo puedo discutir en selección nacional, el nivel en clubes, a ver, para empezar es diferente que te tire Lautaro Martínez a que te tire Memote Martínez, ¿no? Evidentemente, pero bueno. El nivel de Malagón es poderoso, es sublime, está jugando bastante, bastante bien en Liga MX, sin duda alguna es el mejor portero de la Liga MX actualmente, y también creo que se le debería de dar su respectiva oportunidad. Yo si hubiera metido a Luis Ángel Malagón como portero titular en ese partido en contra de la selección panameña, pero lo mismo que Henry Martín, no reclamo que Paco Memo sea titular. ¿Por qué? Porque no se ha equivocado en Liga MX, en selección mexicana, porque no lo ha hecho mal, porque no ha tenido malos momentos, porque es nuestro capitán, es la figura de experiencia, y Paco Memo Ochoa no se ha equivocado en la selección mexicana, o por lo menos no como en la Salernitana. Así que esto da paso a que no dejemos de confiar en Paco Memo. Y no lo hizo mal en contra de Panamá. La verdad es que jugó bastante, bastante bien. Así que cualquiera de los dos es buena opción. Pero sí hay que empezar a foguear tantito más a Luis Ángel Malagón. Y principalmente, no criticarlo si la riega con la selección mexicana. ¿Tú crees que Paco Memo, bueno, dice Memo nada más, Memo debería de ser titular en Copa América y el Mundial? A ver, yo creo que debería de ser titular si lo merece, si su nivel refleja un mejor nivel que el de Luis Ángel Malagón en selección nacional. Creo que Memo debe ir a Copa América, sí. Creo que Memo debe ir al Mundial, por supuesto que sí. ¿Y por qué no que asista a 6 Mundiales? ¿Por qué no hacer historia? Es lo que muchos critican de Paco Memo, que ya se está arrastrando para buscar esa convocatoria con Jimmy Lozano. A ver, para empezar, ¿quién está en mejor nivel que Paco Memo Ochoa? Muchos discutirán que Malagón, posiblemente sí, pero ¿quién más? ¿Julio González? No, Jurado, por supuesto que no. ¿Qué otro portero está en un mejor nivel que Paco Memo? Tiene que ir a la Copa América y si se mantiene en ese nivel con la selección mexicana, por supuesto que tiene que ir a un Mundial. Ahora, de ser titular o no, yo creo que el tiempo lo va a decir. Al día de hoy, Paco Memo sí puede ser titular para la selección mexicana, pero Malagón también puede ser titular y yo creo que va a ser una cosa de detalles de un mejor partido que el otro jugador para definir quién va a ser el portero titular. ¿Cuáles son las debilidades de la selección? Bueno, ya lo dijimos, las debilidades de la selección para mí son los defensores, que no nos dan un poquito más de ataque, que no nos dan un poquito más de certeza y seguridad en la posesión del balón y la contundencia. Se me hace raro ver jugadores emblema de la NFL en equipos rivales. Y es que sí, muchas veces, es que lo hemos comentado tantas veces, la NFL desecha jugadores de verdad con tanta facilidad, no les importa en muchas ocasiones si hicieron una excelente temporada, si son importantes, si son poderosos. No, los cortamos, se viene un novato, se viene un jugador de agencia libre, ahí está Aaron Jones que va a jugar con el rival de Packers, ahí está Saquon Barkley, por ejemplo, que va a jugar con el rival de Giants. Imagínense que si hubiera ido Saquon Barkley a Dallas Cowboys. Uf, qué pesar para Giants. Águilas, pues sí duele, pero tampoco tanto. Pero sí, o sea, es raro, pero es más común de lo que parece en realidad. O sea, es muy, muy común ver a jugadores participar en cualquier equipo ya a altas alturas de su carrera. Vamos a responder dos más. ¿Cuál es el movimiento más loco que se podría dar en el draft? ¿Cuál es el movimiento más loco que se podría dar en el draft? Para mí, un movimiento loquísimo sería que Chicago Bears haga un intercambio en otro pick. Sería imposible. Para mí es imposible, pero imagínense lo loco que sería que Patriotas cambie su pick 3 por el pick 1 de Bears, les dé todo su futuro y tenga Patriotas a Caleb Williams. Nadie lo esperaría, sería loquísimo, está súper soñado, está más soñado que el parlay de 1000 que metimos. Sí, no va a pasar. Que Giants a lo mejor baje por un pick súper alto. Que se venga un intercambio de quarterback en estos días, ¿no? Imagínense que Kansas City Chiefs haga un intercambio con Patrick Mahomes y vayan por un quarterback. Sería súper loquísimo, pero lo veo imposible. Lo más loco que va a pasar es que Minnesota baje y haga un trade. Por fin, mis vikingos van a ser protagonistas. Una última, tiene que ser una buena. Esta me gusta mucho. 11 de los primeros 11 equipos de la liga MX, 1 por jugador. Ok, para esto tengo que echar mano de la tabla de posiciones de la Liga MX. Lo estamos typeando en este momento. Obviamente el líder es Rayados de Monterrey. Tenemos a las Águilas del América, Toluca, Cruz Azul, Pachuca, Tigres, Necaxa, Querétaro, León, Chivas y Pumas. Esos son los 11 primeros lugares. Permítanme agarrar papel y lápiz, porque esto no va a ser fácil. Si les parece, vámonos por orden. A ver, Rayados de Monterrey. Buenos defensas, buenos delanteros, muy buenos delanteros, pero la formación que conocen absolutamente todos, mi 4-2-3-1, necesita un mediocentro ofensivo creador mágico y no hay otro más que Sergio Canales, que lo está haciendo excelente en este torneo. Vamos a poner como nuestro mediocentro ofensivo, detrás del delantero, en medio de los extremos y adelante de los mediocentros, Sergio Canales. Del segundo lugar están las Águilas del América. Podríamos meter a Malagón. Podríamos meter, es que Diego Valdés es la opción de Sergio Canales, podríamos meter a Henry, a Julián Quiñones, pero no hay que mentirnos, el maguito Fidalgo está en todos los 11 de la Liga MX, Fidalgo tiene que estar sí o sí, así que me voy a quedar con el mediocentro de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo, del Toluca. Ok, Maxi Araujo, Marcel Ruiz, Thiago Volpi, por supuesto que tenemos que cubrir la posición de portero, además qué tal que nos marcan un penal, ahí está Thiago Volpi, papá. Cruz Azul, Kevin Mier podría ser, pero ya está Thiago Volpi con Cruz Azul, la defensa, Piovi, no me gusta tanto, Charlie Rodríguez podría ser, Yo creo que hay dos jugadores que son los dos seleccionados nacionales, que son los emblema en Cruz Azul y quienes lo están haciendo mejor, Charlie y Antuna. Es que el Brujo está teniendo un temporadón, de verdad. Vamos a quedarnos con Antuna. Entonces tenemos a Sergio Canales, a Fidalgo, Volpi en la portería, Antuna, casi cubrimos a todos los mediocampistas. Quinto lugar, Pachuca. Pachuca podemos meter al líder de goleo Salomón Rondón, pero ¿quién sería después nuestro jugador de Tigres, de Necaxa? Aquí ya tenemos que empezar a pensarlo porque no tenemos a nadie en la defensa. Necaxa lo tengo claro porque creo que va a ser Alexis Peña el capitán. De Querétaro no lo tengo tan claro, de Chivas sí lo tengo claro. A ver, vamos con Pachuca. Yo creo que no me voy a gastar la de centro delantero con Salomón Rondón porque podemos tener un mejor jugador como puede ser Usama Idrissi por el lado izquierdo o el capitán, el que para mí es el mejor jugador de Pachuca, Eric Chiquito Sánchez. Vamos a dejarlo en el medio campo. Imagínense qué medio campo. Fidalgo, Eric Sánchez, Sergio Canales, por el lado derecho Antuna. Qué cosa más espectacular. Me quedo con el capitán, el número 10, Eric Chiquito Sánchez de Pachuca. Seguimos con Tigres. Ay, Tigres. Nico Ibáñez no, Marcelo Flores y Lainez la verdad es que no. Un defensa, defensa central, Samir Caetano, defensas laterales. Me voy a quedar con Javier Aquino, pero como estoy pensando Alan Mozo para Chivas, me voy a quedar con el lado izquierdo de Javier Aquino, que puede tener esa dualidad, puede jugar como por derecho o como por izquierda. Me quedo con Aquino. Entonces tenemos a Canales, Antuna, Fidalgo, Eric Sánchez, Volpi y Javier Aquino. Necaxa, Alexis Peña, defensa central. De Querétaro, no me queda de otra más que Pablito Barrera, que es un gran extremo, va a jugar como extremo por izquierda. Pablito Barrera de Querétaro, que está en octavo lugar, qué impresionante. La Fiera, León, Tecillo en la defensa central, nos queda defensa central, delantero y lateral derecho, pero no vamos a meter a Memote Martínez para poner a Tecillo, ¿sí? No, me gusta mucho Licha Magallán. Vamos a meter de León como centro delantero a Federico Viñas. Como lateral derecho, el lugar número 10, Alan Mozo. Y como defensa central, vamos a dejar a Lisandro Magallán, a Licha Magallán de Pumas. ¡Qué buen once! ¡Qué buena pregunta! Me gustó este once de los primeros 11 equipos o de los mejores 11 equipos al momento de la Liga MX. Ahora sí, con esto vamos a dejar hasta acá las preguntas. Vamos a terminar el episodio. Hasta aquí llega el episodio número 319. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble, disfruten de este fin de semana porque tenemos la final de la CONCACAF Nations League. Tenemos mucho tenis, está muy interesante el deporte este fin de semana. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.